Quédense después de escuchar.
Hola, esto es ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Federico Fabricio.
Y yo Victoria Iraldi.
The Killer, el nuevo hijo del matrimonio menos pensado. David Fincher y Netflix.
Sí, un matrimonio que ya tiene sus años, ¿no? Porque recordemos que la primerísima serie de Netflix, House of Cards, tenía el condimento David Fincher, así que podemos decir que es un matrimonio que... ¿Qué está durando?
Sí, la verdad que sí. House of Cards era de esos casos en los que un director de cine dirigía el primer par de episodios, creo, y después quedaba sobrevolando por ahí. Y bueno, se fue desvinculando. Pero de ahí en adelante hizo Mindhunter. Uh-huh. Es así, es una serie de Fincher, a diferencia de House of Cards. Mank, tal vez la peli menos buena de la filmografía de Fincher. No, en realidad
sí.
No, porque está el curioso caso de Benjamin Button.
Claro, película está... que no veo hace mucho, la verdad. Así que me acuerdo que no me había gustado mucho. Pero Mank a mí me gustó bastante, me pareció muy interesante cuando la vi. No la volví a ver, ni me dan ganas de volverla a ver. O sea, como que me pasa eso.
Creo que a vos te había gustado más que a mí, pero... Sí, es algo que quedó ahí.
Sí.
Pero bueno, en el medio está Love, Death and Robots, algo que está apadrinado por Fincher y que no sé si te acordás que en su volumen 3 o segunda temporada parte 2, como le dijimos acá, hay un corto de Fincher que es uno de los mejores que salieron de este experimento extraño que se llama Bad Traveling. Bueno, eso también es una cosa que hizo con Netflix.
Es verdad.
Así que The Killer... Sí, es como la quinta, sexta cosa en la que...
Sí, me acuerdo que también había como una colección de videos ensayo o algo por el estilo, que no me recuerdo ahora cómo se llama.
Ah, sí.
Que
estaba metido él también.
Que la había producido.
Sí.
De Void me sale, pero no estoy segura si es eso. Así que, pero bueno, algo así. Videos ensayos sobre cine y...
Sí, me había olvidado de eso y de que Fincher había estado involucrado. La cuestión es que hoy vamos a hablar de The Killer, una película que resultó divisiva.
Sí.
Cosa que no entiendo. Es una muy buena peli, me parece. Un buen thriller, ¿viste?
Thriller.
Yo creo que es víctima del hype. Mm. Que hoy todo tiene que generar hype. Porque de esta peli se está hablando desde hace 2 años, cuando se anunció que Fincher volvía a trabajar con... el guionista de Seven, que se llama...
Andrew Kevin Walker.
Andrew Kevin Walker. Y, viste, es como un gancho que a mí no me significaba nada. Este guionista tampoco es un guionista muy celebrado.
No, pero este escribió Seven.
En realidad escribió Seven. Es un guión que le llega... Hay una historia ahí. Es un guión que le llega. No lo escribieron juntos. Es
claro. Una
cosa que le... ofrecen a Fincher después de Alien al Cubo. No faltó esa. Me parece que más abajo que Benjamin Button está Alien al Cubo. Esto seguro que es discutible para algunos. Pero bueno, en el fondo están esas. The Killer a mí me pareció una muy buena película. La cuestión es que es más parecida a Panic Room, The Game.
Sí.
Qué sé yo, La chica del dragón tatuado me parece que... resulta ser algo un poco más grande.
Sí.
Pero sí, Fincher tiene otras pelis que son muy buenos thrillers. Pero bueno, si de cada película que hace este hombre estás esperando una Seven, que también es un thriller, pero bueno, esa es una obra maestra, ¿no?
Sí.
Pero bueno, sus grandes obras, digamos, son Zodiac y The Social Network.
Sí, sí, sí.
Esas son las películas que... se sienten...
Sí. Obras maestras. Sí,
obras maestras y además enormes.
Sí.
Bueno, si estabas esperando algo que vaya para ese lado, The Killer te decepcionó, te entiendo, pero... qué sé yo, a mí me hizo pensar en Panic Room, por uh-huh. ejemplo. Que en su momento la vi en el cine y me encantó. Esa es la peli que nos hizo conocer a Kirsten Stewart. No sé si te acordás.
Claro que me acuerdo.
Con pelito
corto. sí, me parece que es un poco eso lo que pasa. O sea, es un poco entendible. O sea, Fincher creo que es uno de los directores más, más gustados y más queridos de su generación. Y como bien dijiste, tiene al menos dos o tres, podemos decir, películas que son absolutamente perfectas y que podés mirarlas todos los años y las vas a seguir encontrando cosas. Esta, como bien dijiste, es una cosa, una escala menor, es una película más simple, pero no por eso es menos disfrutable, porque yo la verdad que la disfruté mucho.
A mí me entretuvo un montón, me parece una película...
Sí, a mí también, me entretuvo un montón, y sí creo que es la película más graciosa de Fincher, aunque no parezca, o sea, yo me reí varias veces, como risa.
Sí, ya que estamos clasificando sus películas, como dije, me parece que The Killer es algo similar a Panic Room, uh-huh. The Game,
sí.
La chica del dragón tatuado creo que está entre estas, sí, y las que son,
sí,
como habíamos dicho, The Social Network y Zodiac. Y tal vez sus pelis más fallidas son las que apuntan más alto y no llegan. El curioso caso de Benjamin Button y Mank. Uh-huh. Pero bueno, hablemos de The Killer. Creo que estamos hablando de un montón de cosas menos de The Killer, porque tampoco sé si hay tanto para decir. Como
no, ya
dijiste,
dijimos todo, así que eso es, sí, fue todo.
Es una peli que tiene mucho humor negro. Yo creo, sí, que mucho quien la vio tal vez se pregunta, esto me está haciendo reír, pero es la idea. Y
claro,
bueno,
eso es nosotros, un chiste, ¿no?
Claro. Nosotros estamos acá para decirles que sí, era la idea.
Sí.
Porque es una película bastante hija de puta.
Sí.
Por ejemplo, lo que hacen con la música, sí, la música, sí, es de Atticus, sí, Ross y Trent Reznor.
Pero hay un montón,
Reznor,
de con colaboradores quien... habituales de Fincher. El director de fotografía creo que es el que viene trabajando desde Gone Girl. Bueno, Trent Reznor y Atticus Ross, que hoy en día es como Fincher en tus oídos, o sea, es como suena Fincher, básicamente.
Sí. Muy prolíficos, igual, ¿sí?, están haciéndole la música a un montón de películas.
Sí.
Le hicieron la música a la de las Tortugas Ninja.
Ah, mirá, no sabía.
Sí.
Después, bueno, el guionista y como varios más, pero es como si mucho Fincherverse, digamos, en todo el equipo técnico.
No, ¿sabes qué? Yo creo que también leí en algún lado que el director de fotografía de esta película trabaja con Fincher desde Gone Girl. Uh-huh. Pero en realidad vienen trabajando... es el DF de Mindhunter,
ah, okay,
y Mank. Que no es poca cosa, en particular cuando estamos hablando de Mindhunter. El director de fotografía se llama, para quien le interese saber, Eric Messerschmidt. Y antes de ser el director de fotografía de Fincher... digamos de las películas de Netflix de Fincher, estuvo en, no fue el director de fotografía, pero trabajó en Fantastic, por ejemplo.
Mira,
yo creo que cualquier director de fotografía que pones al lado de Fincher brilla, porque, sí, el tipo tiene una idea, digamos, de cómo usar la luz,
sí,
que la reconoces, tal, me parece, cual, justamente Panic Room.
Yo creo que un plano de esa película es demasiado, tiene su estilo impregnado en cómo, sí, ilumina, sí, y cómo encuadra.
En la precisión de los planos, y a mí siempre me llama la atención el uso de luces frías, sí, ¿viste? Luces de tubo. Uh-huh. En muchos casos la fuente de luz está presente en el plano, y sí, la verdad que es algo que hace desde... No fue así en toda su carrera, me parece que hasta el Club de la Pelea. Nos faltó el Club de la Pelea, esa es una...
La película de los Filmbrams, ¿qué pasó?
Sí, esa es una que no tengo idea. Me parece que esa va aparte de todo. ¿Cómo,
sí,
la,
sí,
en qué cajón la ponemos? No tengo idea y no me quiero meter en ese quilombo. Pero me parece que en aquel entonces filmaba, iluminaba distinto. Creo que desde Panic Room en adelante usa un tipo de luz a la cual me parece que la mayoría de los directores de fotografía escapan. Y eso me parece muy interesante. Uh-huh. El editor es Kirk Baxter y con él trabaja desde Benjamin Button.
Okay.
Y también incluye Bad Traveling. Y me parece que la edición también es una de estas cosas que son invisibles. Uno a veces no le presta atención, pero la edición de una peli de Fincher suele ser tan precisa como todo lo demás. Ahora se me viene a la cabeza la pelea que tiene con el tipo en Florida.
Sí, buenísimo.
Es espectacular. Ajustadísima, sí, brutal, y la verdad que no se siente como una pelea, digamos, se siente distinta a cualquier pelea que hayamos visto.
Sí, parece una pelea real. O sea, ¿cómo sería realmente una pelea así? En una casa donde, claro, donde rompen todo, se caen, tipo, abrís el cajón y sacás un rallador, momento hilarante.
Ese momento es muy divertido. Sí, sí, sí.
Y todo ese tipo de cosas. Como que lo que pasaría realmente si dos personas se cagan a trompadas en una casa, digamos.
Sí, como que están intentando asesinar al otro como pueden.
Claro.
Ninguno de los dos.
Todo vale.
Una de las cosas extremadamente divertidas de este supuesto asesino perfecto, que se ve como Michael Fassbender, es que se manda una cagada atrás de la otra.
Sí.
Y yo creo, no sé si está comentando sobre otra película que intentó robar con el apellido Fincher, y no sé si Fincher le está haciendo como, no sé cómo decirlo, se está riendo un poco de esta película.
Shade.
Le está tirando shade, sí, para quienes manejen esos términos. Pero primero quería cerrar un tema. Algo que es muy notable es que la música se divide entre orquestaciones muy la clase de cosa que hacen Atticus Ross y Trent Reznor, esas cosas que sentís en el pecho,
sí,
¿viste?
Sí.
Muy potentes. Y canciones de los Smiths.
Sí. Ubicadas en la work playlist de un iPod.
Sí, sí, de un asesino.
O sea, todo eso es muy gracioso. O sea, esta película es una comedia.
Es prácticamente una comedia, sí, para la gente. Por lo menos para la gente que no está bien como nosotros, ¿no? Que ya dijimos más de una vez que tal vez nos hacen reír cosas que no a todo el mundo les hace reír. Pero bueno, lo que quería decir es que sí. La mitad de la música que suena en esta película son canciones de los Smiths, pero me parece que no es una película que te va a gustar más si te gustan los Smiths. De hecho, cuentan que terminaron decidiendo poner puras canciones de los Smiths porque les hacía reír justamente lo disparatado que era que este asesino que se vio equivocando, lo único que escucha es esta banda que es como medio hipster. Ya no. Y me parece que eso también lo hace un poco gracioso. Pero hace 10 años, cuando salió la película, ¿cómo se llama? 500...
Ah, claro. Que de hecho está el meme ahora. Que ¿te gustan los Smiths? Y es tipo el plano de 500 veranos,
claro,
con ella.
Joseph
pero
Gordon
con
Levitt,
Michael Fassbender.
En vez de Joseph Gordon-Levitt, Michael Fassbender. Claro. Sí, bueno. Hubo un montón de, más que nada, mujeres jóvenes que hicieron parte importante de su personalidad escuchar a los Smiths.
Claro,
a
como
Morrissey.
Ser medio pick me, ¿viste? Como que, ay, yo escucho a los Smiths, soy cool.
Claro. Bueno, la cuestión es que algo que me parece muy gracioso es que creo que no suena una canción de los Smiths durante más de 10 segundos, 15, 20 seguidos.
Mm.
Porque hacen esa cosa insoportable, en realidad insoportable si tenés ganas de que te dejen escuchar una de estas canciones que te gustan. Yo realmente conozco dos o tres, porque pasa esto de que cuando estamos en su punto de vista escuchás en estéreo.
Sí.
Te alejas y lo escuchás de lejos.
Sí.
Te acercás pero de un costado y se escucha de un costado nada más. Te acercás
sí,
del
sí,
otro
sí.
costado y eso es parte de la magia de la edición. Es una película, bueno, Fincher es un obsesivo del sonido también, y me parece que se hace medio insoportable. Y es
como
parte
que
decís, de lo
dame la canción, quiero escuchar.
Claro, pero parte de lo entretenido, me parece.
Sí, sí, sí. Bueno, quería mencionar como el... Bueno, esta película está dividida como en capítulos, ¿no? El primer capítulo, donde lo conocemos y vemos como este... el lugar donde él está esperando a su víctima. Me parece que todo ese primer capítulo es de una perfección, o sea, completa.
Es impecable.
Y justamente el momento este que decís, cuando encima suena como la canción más conocida de Smiths, que es How Soon Is Now, que seguramente todo el mundo conoce.
¿Esa es la más conocida?
Sí, es de los, okay. De los más hits, digamos.
Yo creí que la más conocida era la que suena en los créditos, que es la de...
Ah, también, sí.
La escena del ascensor en... ¿Cómo se llama? También.
Pero me parece que pongan esa justo cuando está por hacer como el tiro mortal a su víctima y que encima...
No te la dejan escuchar.
No te la dejan escuchar y hagan como el cambio este como de... de diegético a extradiegético, de punto de vista.
¿Qué punto de escucha sería?
Una cosa. Claro, porque cuando estamos en su punto de vista, escuchamos los auriculares, pero cuando salimos, escuchamos como que la música está extradiegética, ¿no? Como cuando está fuera del.
Sí, es una mezcolanza, me parece, y claro. Ahí se están divirtiendo.
Sí, sí, sí. Y me encanta, bueno, está, obviamente todavía no mencionamos, pero esta película tiene una constante voz en off, una narración del personaje principal de The Killer, que no tiene nombre, o bueno, sí tiene un montón de nombres en realidad, pero ninguno es el real. Y es muy gracioso porque hasta todo lo que dice es muy gracioso. O sea, cuando habla de comprar... un euro por no sé cuántos gramos de proteína, como que re bien, y se va y claro, come y le,
para
y
no
le
llamar
saca
la atención.
El pan y dice, yo quiero mezclarme y ser un turista alemán, porque nadie quiere hablar con un turista alemán.
Claro, está disfrazado de turista alemán. Bueno, también Michael Fassbender no es, es alemán, o sea que...
Claro.
Creo que es, un,
está
es
bien.
Una especie de chiste interno.
Bien casteado.
Sí, me parece que lo que hace reír de la voz en off... Hay un par de momentos en los que la voz en off es interrumpida, lo sí. Que significa que estamos escuchando sus pensamientos a medida que los tiene, o sea, en tiempo real, lo que para mí lo hace mucho más gracioso.
Claro, es como él cree que es, digamos, o cómo cree que debería ser, y como que intenta vendernos eso, pero al mismo tiempo estamos viendo que él no es como nos está diciendo que es.
Claro, claro. Es
entonces,
una...
es como hay un choque... bastante interesante porque un montón de veces, por ejemplo, repite esto de que no tiene empatía y de que le chupa todo un huevo, cuando en realidad vemos que eso no es tan así.
Sí.
Y de que tiene que controlar sus latidos y vemos que nunca logra bajar los de los 60 como se supone que tiene que hacer. Y bueno, cuando finalmente se preparó todo como 20 minutos de película para hacer el disparo y erra y dice fuck. Y eso es muy gracioso también porque fue como, bueno, así es como hago mi trabajo y así es como soy perfecto. Y no, la cagaste. Encima la caga porque la caga, ni siquiera que pasó nada. Hizo un mal cálculo nomás, o sea, no pasó nada raro. Le erró porque le erró.
Sí, me parece que lo más convencional, que menos encaja con lo que me gusta de la peli, es que... A través de, digamos, el resto de la peli, está buscando venganza por lo que le hicieron a su pareja.
Claro.
Por empezar, tiene pareja.
Claro.
Una latina hermosa, ¿no?
Sí.
Y a mí me hubiera causado más gracia. Tiene todo el perfil de incel, ¿no?
Claro, y de hecho, en realidad uno imaginaría que una persona que tiene ese trabajo claramente no puede tener una pareja, ni una familia, ni nada por el estilo. Porque
esto
no puede tener empatía
adaptación...
ni nada de eso, y claramente no es así.
Esto es una adaptación de un cómic francés, es un proyecto de pasión, se le dice, es algo que está intentando adaptar desde hace como 20 años, y tal vez cuando finalmente se sienta a escribir, tenía ciertas ideas en la cabeza que no encajan del todo con lo que se cuenta en el cómic, que debe ser una historia de venganza, le pifia en un trabajo, se meten con
claro,
la novia
medio,
y después...
Claro, como medio un John Wick, pero tipo Fincher, no sé.
Sí, en una de esas se vive equivocando también, pero me imagino que el camino es similar, que va a buscar a todos los responsables que... pusieron en peligro la vida de su pareja, y en una de esas en el cómic muere la pareja porque es lo que suele suceder, ¿no? Pero me parece que la peli está tocando ciertos temas que hubiese sido un poco más divertido si después lo mandan a matar a él. A mí, lo que me pareció que pasó en el momento en que le erra el tiro, a mí me pareció que se calentó con la mujer en lencería que tenía delante, ¿entendés?
¿En serio?
Y se le escapa el tiro y le pega en la cola.
No,
digamos,
jamás se me ocurrió eso.
Bueno, yo a lo que quería llegar es a que me parece que mucho de lo que dice como monólogo interno me suena a tweets de cuenta con 200 seguidores, ¿viste?
Total.
Persona que habla sola y que dice cosas que la persona que los está escribiendo cree que son genialidades y en realidad son huecadas absolutas. En un par de momentos cita, pero no se acuerda de dónde sacó esa frase,
sí, sí, sí.
O
después
mal
cita
otras cosas.
Popeye, o cualquier cosa.
Sí, sí. Me parece que está todo el tiempo. Él cree que está teniendo un monólogo de asesino.
Claro.
Perfecto. También creo que queda establecido que es una manera de enfrentar el aburrimiento, que es algo que normalmente no...
Sí, sí. De hecho, también hay un momento cuando vemos todo lo que él está viendo a través de esa ventana, que vemos que hay como un restaurante enfrente y ve como una mesera le pone comida a un perrito y parece como que eso lo enternece. No sé, como que vemos que un sentimiento tiene, o sea, como que no es una persona completamente fría y... A pesar de que es un psicópata.
Yo no estoy seguro de eso, porque... Bueno, Fincher dijo que su objetivo era contar a este personaje que sea una especie de John Wick, pero que es un adulto autista no diagnosticado.
Claro.
Yo no sé si la cosa es tan así. Las cuestiones de salud mental son bastante complejas. Pero me parece que también lo que nos está contando es que es muy fácil no tener empatía con tus víctimas cuando estás viendo todo a distancia a través de una mira. Lo que vemos es que cuando se empieza a acercar, las cosas se empiezan a complicar. Bueno, además algo que es muy interesante de este primer capítulo, que es tan prodigioso como dijiste vos, pero con otras palabras me parece, es que todas estas personas que está viendo con la mira, entendemos recién al final que lo está haciendo de... porque está aburrido, porque claro, está esperando a que esta persona visite este departamento, que debe ser el departamento que usa para llevarse putas o, no sé, amantes. Pero bueno, antes de saber eso, usa la mira para ver distintos objetivos y nosotros en nuestra cabeza estamos pensando, ah, ¿será ese? Ah, ¿será esta persona que entra?
Claro.
Ah, y bueno, nada, en realidad está aburrido, claro, nada más. Pero bueno, una de las cosas que más me gustaron de la peli, que también se ve desde el comienzo, es que es como que tanto él como... hacen creer que la propia película cree que es una película tipo de asesinos que nunca se equivocan y que son geniales. Y que eso es difícil hoy en día con todas las herramientas. O sea, como que le saca el glamour. Viste que más de un director, y aparte nos damos cuenta nosotros, hay un montón de cosas que sucedían en películas de hace 10 años, por ejemplo, que con la existencia de los smartphones, listo, eso ya no sucede más. Con Google Maps sí, hay un montón de situaciones que no podés contar. En muchas películas de terror tienen que buscar una excusa para... ¿viste? Te tienen que mostrar, claro, que no hay señal.
Sí.
O tenés que ambientar la película hace 10 años, que no es muy difícil porque las modas no cambiaron, ¿viste? En los últimos 10, 20 años. Para que la cosa, digamos... Para que quede claro que un mensaje de texto no te salva de acá. Bueno, esta película se mete muy ahí. Mm. Por empezar, en la oficina en la que está quedándose es una oficina abandonada de WeWork.
Hay como un... El tema de que pone un montón de estas marcas,
sí,
todo el tiempo en esta película.
Algunas marcas como... de estas que arruinaron...
Sí, sí. Como que están ahí facilitándole el trabajo muchas veces, sí, a Fassbender.
Sí, nos está contando este presente de Tech Bro.
Claro.
Repleto de startups fracasadas que dejaron la sociedad un poquito peor que antes de que hayan empezado.
Claro, pero no fracasadas, no todas fracasadas. Por ejemplo, en un momento hay como el tema de cuando pide la cosa por Amazon y va a buscar al punto de retiro y compra el coso para copiar la llave. O sea.
Sí, sí. Quería llegar a eso también. Sobre el final, usa Google Maps para calcular el tiempo que le toma ir de su departamento al gimnasio, me parece. Usa, sí, Amazon para pedir algo que... En una película de James Bond sería algo que le da el experto, ¿cómo se llama? Q, ¿no? O M.
Claro,
no,
claro. Y él lo compró en un minuto.
Y lo pide en Amazon, sí, sí. Es como todo muy anticlimático.
Sí.
Hay ciertas tecnologías de hoy en día que hacen, le sacan el glamour a las cosas.
Sí,
no sé,
sí,
si la palabra es glamour, pero es como... Es difícil contar una película en la que, digamos, el asesino quiere sentirse como James Bond en un presente en el que existen todas estas cosas,
claro,
que son feas. Otro ejemplo es que en una peli de James Bond le darían un auto hermoso y este tipo va a Hertz,
claro,
o no sé cómo
se
llama.
Se la pasa alquilando en todas las empresas de alquiler de autos, creo que figuran en esta película.
Sí, sí. Y también me pareció entretenido esto que dijiste de los nombres,
sí,
los muchos nombres que utiliza, porque en ese caso se están riendo de los easter eggs, ¿no?
Claro, yo eso no lo entendí, pero... Sí,
son
sí
nombres de protagonistas de sitcoms, pero de los 50, 60, 70.
Claro.
Yo reconocí a alguno que otro, yo a no. Sam Malone de Cheers, por ejemplo. No tiene gracia. La gente que gusta de buscar easter eggs... no los va a reconocer, justamente me parece que ahí se están riendo de eso. Esta peli tiene easter eggs. La cuestión es que...
no son a nadie la le
clase
importa.
De cosas. A nadie le importa, nadie va
y
a hacer
nadie reconoce,
un video de
¿viste?
YouTube
tipo,
diciendo...
como que todas las personas que le dicen, ah, señor tal, como
sí,
que
nadie hace un comentario.
Cuenta, ¿sí?
Quizás también es parte del chiste, porque creo que cada vez que se registra en algún lugar, tiene que mostrar una identificación y vemos que es uno de esos nombres... se le dedica un primer plano a el asesino en el que vemos cierto gesto de soberbia, como no entiendes mis referencias, que quizás también conecta con la idea de que sigo escuchando los Smith cuando volvieron a pasar de moda por segunda vez.
Sí, y también me parece interesante el tema de cuando se encuentra con Tilda Swinton, que vendría a ser como otra asesina, ¿no?
Que es como un personaje del pasado también, ¿no?
Claro, sí. Y todo tipo lo que va diciendo y como descalificando cómo vive, ¿no? Y dice, cuando va en el tren y dice, mirá, ¿dónde vive? Como que se quiere hacer la normal, como una cosa
living
así.
Living amongst the normies, que también es una cosa muy de...
Claro, y que le espera y le sale, no sé, la masajista o no sé qué, después se va y le sigue. Como que resiente un poco también de cómo vive Tilda Swinton, que pareciera que vive... Bueno, en realidad no, porque la casa de él también estaba bastante buena. Pero como que Tilda Swinton parece que tiene como una vida normal con ciertos lujos. Y él como que resiente un poco eso. No sé, me quedó esa sensación.
Sí, la aparición de Tilda Swinton me gustó mucho porque toda esta escena sucede en un restaurante que seguramente tiene todas las estrellas Michelin que puede tener un restaurante. Hay cierta solemnidad, pero igualmente ahí sí hace bien en no tener empatía porque ella estaba esperando la oportunidad. O sea, cuando le pega el tiro en la cabeza,
sí.
Hizo bien... porque tenía un cuchillo en la mano.
Sí.
Ese es un momento en el que no se equivoca.
Sí.
Me quedé con ganas de decir que en la pelea de Florida me hizo reír porque sucede esto de que lo escucha ducharse y de que se empieza a cerrar las canillas la persona que estaba duchándose. Y nuestro asesino se asoma a la habitación, sabe que no hay nadie porque lo siguió al casino, o sea... no hay otra persona, pero se toma como un minuto en asomarse a la habitación y el matón este lo agarra de atrás y me causa gracia porque es como... O sea, me hizo reír porque era lo que iba a pasar. No había forma de que no pase eso. ¿No te dio esa sensación? Como
sí.
Que se toma un minuto... Ya sabes que está en el baño, escuchaste las canillas, apunta a la puerta del baño, pero
claro.
Se cuelga.
Encima, en ese momento creo que es uno de los momentos donde la voz en off se interrumpe porque dice, tipo, no improvises, tené todo calculado. Sí. Y fue, tipo, me aparece el todo.
Hay dos o tres momentos, bueno, cuando...
No pueden ni terminar de decir eso.
Otro
no.
Gran momento cuando lo interrumpen es cuando vemos que esta oficina... Es el momento en el que más filman que esta oficina en la que se estaba quedando era de WeWork. Que para quien no sepa es una de estas cosas de empleo precarizado, tipo pedido ya.
Sí, no sé, pero de oficinas.
Uber Eats, claro. Y bueno, el momento en el que parece que va a entrar alguien, pero no, en realidad están tirando... es el correo.
Sí,
porque nadie va a entrar a un lugar como ese, está abandonado.
Y después también con lo del perro, creo que también como que calcula mal la
dosis.
La dosis.
Sí, porque sí. Se despierta antes de tiempo. Bueno, uno de los momentos más... cuando se encuentra con su jefe, ese momento también está contado de la puta madre porque hay cosas sí. Que le salen bien y cosas que no.
Sí, cuando dice, bueno, va a tardar más o menos 6 minutos.
Sí, y mientras lo está diciendo...
La quedó ahí.
Bueno, es un hombre de 50 años, fumador, con problemas cardíacos, así que va a tardar en ahogarse 6-7... La puta madre. O sea, como que también en el medio. Pero bueno, después está la mujer.
Sí. Que la mujer, que también es... o sea, la termina matando, pero siento que llega a tener un poco de empatía con ella porque termina haciendo lo que ella le pide. La termina dejando ahí... como que se cayó de la escalera, ¿viste? Como que, bueno, se murió y chau.
¿Vos interpretaste eso?
Sí.
Porque me parece que, o sea, yo me quedé con la idea de que lo dejó ambiguo.
Mm.
Le rompe el cuello, cae por la escalera y después dice esto de que si querés dejar un rompecabezas que no querés que nadie pueda armar, perdé algunas piezas. Entonces lo vemos que se sube a uno de esos catamaranes de autos, no sé cómo se llaman, y no sé qué otra cosa. O sea, vemos que tira sí, bolsas.
Claro, pero para mí lo que tira es al otro jefe, al abogado.
Bueno, para vos. A mí sí. Me parece que no es tanto él, sino la película en la que se...
Pero cómo está mostrado, o sea, como cuando cae la señora, él como que pasa por encima, tratando de pisarla. Ese...
Bueno, desde mi punto de vista, eso es lo que querías creer, y la película no te muestra nada a favor ni en contra. En ese tacho de basura, dos personas entraban, sí. Y no te muestran, digamos, así como no nos muestran la cabeza de Gwyneth Paltrow, estoy... Está bien, no presten atención. Si nunca vieron Seven, vayan a verla, no me presten mucha atención a esto. Pero así como no te muestran esto que acabo de decir, What's in the Box, no te muestran qué es lo que está tirando.
Claro.
Entonces, a mí me gustó cómo estuvo tratado eso,
sí,
porque...
Sí, puede ser. Bueno, yo entendí como que solo le tiró al tipo, pero puede ser, es cierto lo que decís.
Pero bueno, finalmente cuando encuentra a el que puso en movimiento todo esto... Por algo que está hablando con su entrenador personal en el gimnasio, nos tiran la pelota de que es alguien que trabaja con criptomonedas y esa clase de cosas.
Sí.
Que me parece que es parte de esto que nos quieren pintar.
Porque aparte también en la casa, viste, que tiene como en el televisor como unas cosas, unos gráficos de la bolsa y del mercado. Y
sí.
Todo eso.
No hace falta mucho más para darte una idea de la clase de persona que es. Pero lo que es interesante es que es al único que lo deja vivir.
Sí.
Y yo no sé qué hacer con eso. Es como que...
Sí.
El asesino asesina a todos los empleados, digamos, a todos los del circuito de sicarios, pero no al que dio la orden.
Sí. Es raro eso. Yo tampoco sé bien qué sentir. Porque claramente no es que es empatía ni nada por el estilo, sino simplemente, no sé...
No, a mí me parece que...
Le das una advertencia o como una amenaza y se va a la puta, no sé.
A mí me parece que lo hace más inocente y no muy brillante a este asesino que se cree una especie de James Bond, porque lo que le cuenta le alcanza para ser convencido de... Bueno, claro, no sabías... las repercusiones que iba a tener, que diga sí, está bien, limpien el quilombo, así no me llega.
Claro,
¿cuánto es? 150 mil más.
Mata hasta el taxista de República Dominicana que no tenía absolutamente nada que ver con nada. O sea, no sé por qué lo deja vivir a este, por qué lo dejaría vivir.
Puede ser que haya algo aspiracional o que este hombre es la clase de persona que admira a alguien como nuestro asesino.
Puede ser.
A él... Lo respeta más que justamente un taxista, sí, un laburante, a la mujer que era la secretaria de este abogado que... Ok, sí, sos la secretaria de un abogado que regentea asesinos, pero...
Sí.
¿Entendés? Me parece que mata a todos los laburantes y a este... Sí, es interesante. Tampoco... Sí. En una película en la que escuchamos sus pensamientos de manera prácticamente constante sobre esto... Creo que no habla, no sé en qué momento termina la voz en off, pero al final es bastante abrupto, ¿viste? Epílogo.
Sí, epílogo y 2 segundos.
Sí, y créditos. Y ahí empieza a sonar la canción esta que te decía que yo creía que era la más...
Claro.
La más conocida.
Sí, sí, es raro y abrupto el final, como que si faltara algo para ese, pero bueno, es así. Pero bueno... Igual es muy disfrutable. Y hay una teoría que todavía no mencionamos, que a mí me gusta mucho, y es esto de que justamente Fincher acá está un poco siendo autoconsciente de lo que se dice sobre su persona y sobre su cine, y esto de su método perfeccionista y obsesivo a niveles a veces delirantes de hacer una toma 100 veces.
Un plano. claro, hacer un plano.
Un plano 100 veces, claro. O bueno, cualquier entrevista de él o algún actor que haya trabajado con él, prácticamente todas las veces dicen lo mismo, de que es como muy, muy agotador a veces, pero bueno, se ven los resultados. Y me parece que no es una coincidencia que ponga un personaje así, de psicópata y obsesionado con el método en esta película.
Sí, David Fincher es famoso por tirar muchas tomas de incluso los planos más sencillos. Es un director muy anal. Lo que también se dice de él es que es un director... Se puede decir de él que es un director superficial con menos profundidad de lo que parece a simple vista, ¿no? Y sí, puede ser que este asesino sea un Fincher. Claro. Una especie de Fincher castigándose. Uh-huh. De alguna manera.
Sí, y también riéndose un poco de todo esto.
Y riéndose un poco de sí mismo, que sí. Sí, es algo que no todos directores de cine y no directores, cualquier persona con cualquier que se dedican a cualquier cosa pueden hacer. Y yo también pensé que esta peli, y esto es lo que dije en un momento, casi me olvido de completar esa idea. En algún momento pensé que esta peli se la puede ver como una respuesta a El Batman, que su gancho era que iba a ser una película,
claro,
de Batman a lo Zodíaco. Fincher. Claro, un Zodiac y un Seven, que la verdad me parece que se queda medio corta. Creo que es una de esas pelis que ya pasó la suficiente cantidad de tiempo como para decir que está buena, pero no es la obra maestra que se dijo que era apenas estrenó. Y algo que tienen en común el Bruce Wayne Batman de esa película y el asesino de esta es que en realidad, bueno, esa peli dura 3 horas porque nadie sabe, lo vemos mandarse cagada tras cagada. Genera un choque en cadena en el que deben haber muerto docenas de familias. Y lo único que logra es que el pingüino le explique masculino-femenino en español.
No habla español, fellas.
Do me a favor, shithead. Shut up.
Creo que el momento en el que más se luce como alguien que sabe algo es cuando sabe todas las adivinanzas que le hacen a un chabón que tiene una bomba en el cuello que igualmente no lo salva. Yo me lo imaginaba pensando, valía la pena memorizarme todos esos libros de adivinanzas que tengo en mi biblioteca. Es como una película mucho más estúpida de lo que creo. Me parece igualmente Matt Reeves sabía lo que estaba haciendo. Y yo creo que hay algo de eso también.
Puede ser.
En vez de escuchar The Smiths, Robert Pattinson escucha Nirvana.
Sí. Y Fassbender también está como en un mood así medio emo, ¿viste? Como...
Sí, de incel. Que estábamos diciendo antes. Sí, por eso me arruinaba un poco que tiene, ¿viste? A su novia hermosa, top model latinoamericana, esperándolo.
Sí.
Porque me parece... Bueno,
pero para mí eso arma también a la ironía de este personaje. O sea, de que como que casi se larga a llorar cuando la ve así y en realidad te estuvo pintando todo este tiempo de que a mí no me importa nada, de que esto y sí te importaba algo, ¿entendés? Entonces como que...
Bueno, sí, está bien. Pero bueno, nada, quería enojar a alguna...
Sí, quería ofender a
persona con este final, porque El Batman es una peli mucho más tonta de lo que les pareció a la mayoría cuando la vieron.
Bueno,
y yo creo que hay una conexión bastante directa con este asesino que se cree James Bond y en realidad se está mandando una cagada atrás de la otra, y sale vivo, digamos, sobrevive la película de milagro. De hecho, yo estaba esperando... Eso también es otra cosa que pensé en algún momento. Estaba esperando algún momento a lo de Departed y tampoco me presten mucha atención si no vieron The Departed, una gran película, también entretenidísima película.
Hermosa. Infravalorada.
Entretenidísima obra de Scorsese.
Va, no, en realidad tiene un Oscar, pero bueno, infravalorada por la gente, la filmografía de Scorsese.
Sí, extrañamente es la peli por la cual le dieron un Oscar a Scorsese. Pero sí, es una peli en la que... Bueno, espero que los que la vieron entiendan a qué me refiero. Esperaba que pase algo así en esta película, me hubiera hecho morir de la risa, que de repente que el final sea todavía más abrupto.
Claro, y ahí créditos.
Y créditos, sí.
Claro,
hubiera estado bueno. Pero bueno, nada, Vicky, creo que dijimos lo suficiente sobre Fincher, sí, sobre esta peli que nos gustó. Esto fue ¿Qué me haces después de escuchar? Yo soy Federico Fabricio.
Y yo Victoria Giraldi.
Chau.
Los sicarios también son trabajadores precarizados.